Oír con los ojos. Una conversación sobre libros.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Oír con los Ojos, bienvenidos a esta conversación sobre libros en El Espectador. En el comienzo, un recuerdo para dos poetas que en principio no tienen nada que ver entre sí. Cantó Anacreonte en Grecia, allá por el siglo V a.C. Canosas, están mis sienes, blanca mi cabeza, ha huido de mí la juventud graciosa. Están viejos mis dientes y de la dulce vida me queda ya poco tiempo. Por eso lloro muchas veces temeroso del Tártaro, pues es terrible el abismo de Hades y dolorosa es la bajada hasta él. Es bien cierto que el que baja no sube. Trae agua, muchacho, trae vino, ea, tráenos coronas, que quiero boxear con Eros. Y en el siglo VIII, en la China, en plena dinastía Tang, cantó el poeta borracho Li Bai: ¿no ves, amigo mío, que las aguas del río amarillo que fluyen desde el firmamento se precipitan hacia el mar para no volver? ¿No ves que nuestros padres se lamentan de sus cabellos de nieve ante el espejo plateado del tiempo? Entreguémonos a Li Bai mientras podemos, que no esté nunca vacía la copa dorada frente a la luna. Los dones que nos depara el cielo no se han de desperdiciar. Apuremos 300 copas en un solo encuentro. Vamos, maestro King, querido amigo Dan Q. No suelten sus copas ni un momento, les voy a cantar una balada. Y escúchenme todos, atentos. Nada representan para mí gongs, tambores, ni platos exquisitos, ni la primavera, ni el firmamento. Anacreonte y Li Bai son, por supuesto, poetas bien distintos. Uno griego, 5 siglos antes de Cristo, otro chino, 7 siglos después. Pero también tienen, si no me engaño, aquí y ahora, con ustedes lectores y con los libros de ellos frente a mí, suficientes cosas en común como para querer recordarlos juntos. Los dos fueron contrariados poetas de corte, los dos amaron por igual el vino y las borracheras, los dos parecen sentir el mismo dolor delicado frente a las nieves del tiempo, esas nieves del tiempo que platean las cabezas de los hombres. Esta metáfora asoma una vez más, claro, en Nuestro Tiempo, cantada por Carlos Gardel. Los dos rechazan la guerra, los conflictos humanos. Los dos parecen querer vivir fuera del tiempo, fuera de la historia, en intemporal amistad. Anacreonte, en todo caso, es un poco más sensual que Li Bai, pero bueno, eso es cuestión de culturas. Y los dos sugieren un tipo de canción deleitable y bebible para decir en voz alta y para emborracharse. Esa es la canción anacreóntica, la canción anacreóntica que durante mucho tiempo fue confundida con las canciones del propio Anacreonte, cuando se trataba en realidad de imitaciones, meritorias imitaciones, debe decirse, eso sí. Los fragmentos originales de Anacreonte son poquísimos y muy breves. Esa es también la canción de la dinastía Tang en la China, de la que Li Bai es su mayor exponente. El lector de poesía tiende a veces a esta forma de evocación emparejada entre poetas que acaso nada tienen que ver. Y es cuando ha tomado la dirección de querer, de sentir, frente a sus libros, frente a ciertas músicas de la percepción poética, que la poesía consta de un único gran poema, escrito colectivamente por hombres anónimos, o mejor dicho, hombres de los que no importan sus nombres, de las más diversas épocas y latitudes. El lector de poesía vive, como ha dicho Quevedo, en conversación con los difuntos. De Anacreonte sabemos que murió en Atenas, no sabemos exactamente cuándo ni cómo, aunque calculamos que murió borracho. Apenas había pasado los 40 años. De Leo Ay se cuenta que murió persiguiendo en barco el reflejo de la luna en un arroyito y cayendo al agua y ahogándose. Tendría unos 50 y pico de años en ese momento. Es difícil, por supuesto, no imaginarlo completamente borracho cuando se murió. Luego, ¿importan los diversos nombres de esos fantasmas que han escrito o pensado esos versos que nos conmueven? La respuesta, claro, es que a veces sí, que a veces anhelamos la amistad del poeta, el conocimiento del poeta, y a veces no, a veces solo importa la sabiduría esencial de lo que estamos leyendo. En una de sus conferencias, Jorge Luis Borges ha dicho: la poesía, dice Croce, es expresión si un verso es expresión, si cada una de las partes de que el verso está hecho, cada una de las palabras, es expresiva en sí misma. Ustedes dirán que esto es algo muy trillado, algo que todos saben, pero no sé si lo sabemos. Creo que lo sentimos por sabido, porque es cierto. El hecho es que la poesía no son los libros en la biblioteca, no son los libros del gabinete mágico de Emerson. La poesía es el encuentro del lector con el libro, es el descubrimiento del libro. Hay otra experiencia estética que es el momento, muy extraño también, en el cual el poeta concibe la obra, en el cual va descubriendo o inventando la obra. Según se sabe, en latín las palabras inventar y descubrir son sinónimas. Todo esto está de acuerdo con la doctrina platónica, cuando dice que inventar, que descubrir, es recordar. Francis Bacon agrega que si aprender es recordar, ignorar entonces es olvidar. Ya todo está, solo nos falta verlo. Cuando yo escribo algo, continúa diciendo Borges, tengo la sensación de que ese algo preexiste. Parto de un concepto general, sé más o menos el principio y el fin, y luego voy descubriendo las partes intermedias. Pero no tengo la sensación de inventarlas, no tengo la sensación de que dependen de mi arbitrio. Las cosas son así. Son así, pero están escondidas y mi deber de poeta es encontrarlas. Bradley dijo que uno de los efectos de la poesía debe ser darnos la impresión, no de descubrir algo nuevo, sino de recordar algo olvidado. Cuando leemos un buen poema, pensamos que también nosotros hubiéramos podido escribirlo, que ese poema preexistía en nosotros. Esto nos lleva a la definición platónica de la poesía, esa cosa liviana, alada y sagrada. Como definición es falible, ya que esa cosa liviana, alada y sagrada podría ser la música, salvo que la poesía es una forma de música. Platón ha hecho algo muy superior a definir la poesía, nos da un ejemplo de poesía. Podemos llegar al concepto de que la poesía es la experiencia estética, algo así como una revolución en la enseñanza de la poesía, dice Borges en esta su conferencia que se titula La poesía. De poetas borrachos, de Anacreonte, de Leo Ay, hemos hablado en Suena Tremendo, en El Guardián de los Libros. De poesía vamos a seguir hablando hoy en Oír con los Ojos, ya que vamos a recibir en la segunda parte del programa al poeta uruguayo Álvaro Ojeda, que también es narrador, acaba de publicar una nueva novela, Congoja. Antes, de todos modos, del cierre de este breve recuerdo de estos grandes poetas borrachos que fueron Anacreonte y Leo Ay, me quiero detener un instante más frente a una página musical, una página que también lo tiene a Leo Ay como protagonista. Gustav Mahler, uno de los músicos favoritos de este programa, solemos escuchar su música, fue un gran lector de los clásicos de la literatura, también fue un gran lector de los grandes pensadores de la filosofía. Amaba, por ejemplo, a Dostoyevsky, amaba a Schopenhauer. Fue un hombre complejo desde el punto de vista religioso también. Nació judío y los asuntos del judaísmo lo preocuparon mucho en su juventud. Se convirtió al catolicismo cuando asumió la dirección de la ópera de Viena. Escribió en ese momento su gran sinfonía número 2, en la que un inmenso coro canta versos muy cristianos de Klopstock, un poeta que le gustaba mucho a Mahler en ese momento, versos que dicen resucitarás, sí, resucitarás. Las sinfonías de Mahler se pueden seguir una a una como un recorrido de exploraciones, como un recorrido en una gran búsqueda de respuestas en la gran poesía occidental, en la religión, en la filosofía. La primera etapa en ese recorrido, de la primera a la tercera sinfonía, la primera sinfonía llamada míticamente Titán, la segunda llamada Resurrección, la tercera en la que un coro femenino canta pasajes del Zaratustra, de Nietzsche. Bueno, esa primera etapa está muy marcada por la palabra literaria, la palabra filosófica, la palabra de la fe. Luego viene una etapa sin palabras. La quinta, la sexta, la séptima sinfonías son puramente instrumentales. Este ya es un Mahler maduro, decididamente genial, que ya ha realizado un aporte insustituible a la historia de la sinfonía, a la historia de la música toda. Luego vuelve Mahler a la palabra, en la octava sinfonía, en una suma de todo lo anterior, recogiendo versos del final de la segunda parte del Fausto, de Goethe. Allí tenemos poesía, tenemos el pacto fatal en pos del conocimiento universal, tenemos, por supuesto, las muy religiosas abstracciones de salvación y de cielo en los versos que canta el coro. Sin embargo, este es un gran asunto para los críticos de Mahler, algo parece fallar en esa inmensa afirmación espiritual de la octava, esa afirmación cantada por un coro tan grande como nunca se había escuchado, ni en Beethoven, ni en Berlioz. Mahler vive en ese momento sucesivas tragedias después de la octava. Golpes de mala fortuna y auténticas desgracias. Fallece su hijita, su mujer, Alma, le deja saber todo su desamor en ese momento. Recibe además su diagnóstico médico final. Sabe que apenas llegará a los 50 años de edad, de tan enfermo del corazón que está. ¿Y hacia dónde vuelve Mahler la mirada en ese momento para escribir sus últimas obras musicales, su testamento artístico? Bueno, Mahler en ese momento mira hacia Oriente. No mira a la religión, no mira a la filosofía, no mira a la gran literatura occidental. Mira hacia Oriente y encuentra a Liouville. Y escribe su Das Lied von der Erde, su canción de la tierra, con versos de Liouville, que lee en traducciones del chino al alemán. Esta es su antepenúltima obra, vendrán luego la novena, puramente instrumental, la décima, inconclusa, y es esta canción de la tierra, quizá el corazón de su testamento artístico. Es una obra llena de sabor oriental, de sabiduría, de dolor, pero también de aceptación, y llena de vino, de hecho. Lo que yo los voy a invitar a escuchar para concluir esta primera parte del programa es una de las canciones de Liouville, a la que Mahler le pone una música inmortal. Lleva el título El borracho en primavera y dice: si la vida es solo un sueño, ¿para qué entonces el esfuerzo y la pena? Yo bebo hasta que ya no puedo más todo el querido día, y cuando ya no puedo beber más porque el gaznate y el alma están llenos, entonces camino vacilante hasta mi puerta y duermo maravillosamente. ¿Qué oigo al despertarme? Escuchen, un pájaro que canta en un árbol. Le pregunto si ya es primavera, para mí es como un sueño. El pájaro responde, parloteando: sí, la primavera ya ha llegado, ha venido por la noche. Con el asombro más profundo, escucho atentamente, y el pájaro canta y ríe. Yo me lleno nuevamente la copa y la vacío hasta el final, y canto hasta que la luna brilla en el oscuro firmamento. Y cuando ya no puedo cantar más, me duermo otra vez. ¿Qué me importa a mí, después de todo, la primavera? Déjenme estar borracho.
Trinke Thank you.